levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 26. Hechos 26. Leemos la palabra. Dice versículo 14, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Voy a hacer un breve repaso y vamos a tocar los aspectos o el aspecto que Dios quiere que toquemos en este momento. Primeramente definimos lo que era una visión. Dijimos que una visión es una aparición de Dios a una persona con el propósito de que esa persona haga algo dentro del plan eterno de Dios. Con esa persona, con esa iglesia, con ese ministerio. Porque a veces la visión no solamente a una persona, sino a un grupo de personas, en este caso la iglesia, o un ministerio tal. Eso es una visión, una aparición de Dios. Siempre dijimos que tenía un propósito la visión, que Dios nunca da una visión por aparecerse simplemente. Dios siempre que se aparece tiene un propósito. Siempre. No hay una excepción en la Biblia que Dios haya aparecido a alguien o le haya mostrado algo a una persona y que no tenga sentido. Siempre hay algo específico que Dios quiere alcanzar con esa persona. A veces la persona no lo entiende, como el caso de Samuel, que oía la voz de Dios que decía Samuel, Samuel, Samuel. Él no sabía. Confundió la voz de Dios y pensaba que era Elí. Y fue donde él, donde su padre espiritual, a decir, me llamaste. No, no te he llamado. La tercera o la cuarta vez, Elí se dio cuenta de que Dios quería hablar al muchacho. Y como Samuel era un novato, era un niño, así que no sabía, no conocía la voz de Dios. Pero su padre espiritual le dijo cómo hacer. Cuando tú oigas la voz de Dios la próxima vez, tú vas a responder, habla Señor, que tu siervo oye. Desde entonces Dios siguió apareciéndosele a Samuel, y ya Samuel conocía la voz de Dios. Pero cuando se le apareció a Samuel, tenía un propósito. Le reveló a Samuel el descontento que tenía con la casa de Elí, y dijo, yo quiero levantar un sacerdote conforme a mi corazón. El sacerdote era Cristo, pero en ese tiempo era Samuel. Y a través de Samuel, Dios restauró el sacerdocio, el altar, el templo y el culto a Dios en Israel. Quiero decir que con eso, que siempre que Dios se aparece hay un propósito. Cuando se le apareció a Abraham, el propósito era hacer un pacto para bendecir en la simiente que era Cristo a todas las naciones. Cuando apareció a Moisés, específicamente era para sacar a Israel de Egipto, conducirlo por el desierto y establecerlo en Canaán. En el caso de Josué, después que continuó el ministerio de Moisés, cuando se le apareció a Manoah, el padre de Sansón, era para dar instrucción acerca del niño, porque Dios quería crear al niño de acuerdo al propósito. Cuando se le apareció a Isaías, era porque Dios estaba preocupado y andaba buscando un instrumento para enviarlo. El profeta oyó a Dios que decía: ¿a quién enviaré y quién nos irá? Él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Había un propósito. Pasó con María. Cuando Gabriel apareció a María y le dijo: bienaventurada eres, bendita entre todas las mujeres, ella se asombró de esa salutación. Entonces vino el ángel y procedió a decir el propósito de la visión: tú vas a tener un hijo. Pasó con Zacarías en el altar, cuando Dios le dio la revelación de que iba a nacer el profeta Juan del vientre de su mujer estéril. Así que hubo un propósito. Pedro, Pablo, todos esos hombres, cuando Dios se le apareció, tenía un propósito. Y dijimos también que solamente aquellos a quienes Dios le da una visión, ven la visión. Cuando Dios me hizo entender que los que iban con Pablo vieron a la verdad la luz, pero no entendieron la voz. Yo entiendo que vieron el resplandor que lo cegó a ellos y no podían ver, y oyeron la voz como un ruido, como cuando Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén dijo la voz de Dios: este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Jesús dijo: esa voz vino por ustedes, pero ellos oyeron como un ruido, como un trueno. No distinguieron la voz. Así pasó con los que andaban con Pablo. Iban con Pablo, iban hacia el mismo lugar, iban con el mismo propósito. Oyeron el ruido de la voz, fueron cegados por el resplandor de la luz, pero no entendieron la voz. Y eso es muy importante, porque Dios nos ha dado a cada uno una visión celestial, individual, dentro del cuerpo. Dios le habla a la mano como mano, le habla al pie como pie, le habla al ojo como ojo, le habla al oído como oído. Hay una visión individual. Algunos son profetas, otros son evangelistas, otros son apóstoles. Y de acuerdo a ese propósito es la visión que Dios te ha dado. Muchas veces nos desanimamos porque las personas que nos rodean no nos entienden. Ellos saben que somos llamados y saben que Dios tiene un propósito con nosotros, pero no nos entienden porque ellos han visto el resplandor y han oído el ruido de la voz, pero no han entendido la voz. Y consolémonos si no somos entendidos. Pablo no fue entendido por sus hermanos. Pablo era un hombre que no era entendido. Él tenía una visión y la gente no lo entendía. Algunos lo veían como un rebelde que se rebeló contra el judaísmo y que quería sacar a los judíos de ser judíos para volver a los gentiles. Así veían a Pablo. No entendían que él era el hombre a través de quien Dios iba a dar a conocer el nuevo pacto, iba a dar a conocer el evangelio a los gentiles, pero que iba a bendecir también a Israel, que confiaba mucho en la ley y en las letras del antiguo pacto. Y era a través del apóstol Pablo y sus epístolas que Dios iba a revelar aquellas cosas que Jesús dijo: hay muchas cosas que yo quiero revelarle a ustedes, pero que ustedes todavía no están listos para recibirlas. Pablo no era entendido. Pablo fue juzgado como un apóstol falso. Fue juzgado de muchas maneras, porque muchos estaban con él, como Demas, Alejandro y otros. Anduvieron con Pablo, inclusive estaban en el mismo equipo, pero no entendían la visión. Nosotros también, en este trayecto de estos 10 años como iglesia, también hemos tenido muchas rebeliones. Yo no creo que una iglesia que no haya tenido rebeliones en su camino. Todas, una más que otras. Nosotros fuimos muy afectados al ver hermanos que, en nuestra forma de ver las cosas, habían sido llamados con nosotros, pero después se rebelaron contra la visión. Y nosotros nos dábamos cuenta que era contra la visión. Luego, cuando fracasaron, como le pasó a Caín, se enojó contra Dios. Entonces se enojaron contra los instrumentos porque fallaron, porque se dieron cuenta que fracasaron. Pero al final de cuentas, cuando analizamos, lo que había en el corazón era rebelión en cuanto a la visión que Dios había dado a este pueblo. ¿Cuántos trataron de conducir a esta iglesia por otro camino? Porque habían venido de allá, de otros lugares, con una maleta. Yo mismo, de donde vine, tenía una maleta. Yo tenía una visión. La visión que yo tenía allá, yo pensaba que era la misma, que ahora se iba a perpetuar cuando yo salía. Por eso sufrí muchos chascos. Y a veces estaba como Balaán, que la mula veía el ángel, pero yo no lo veía. Y yo le daba palo a la mula para conducirla por ahí, cuando Jehová no quería que yo pasara por ahí. Y yo duré como 5 años en una amargura de espíritu, buscando una explicación, porque yo como que había perdido algo. Yo anhelaba aquellos tiempos donde Dios me usaba de cierta manera allá donde yo estaba. Me dio una gracia y yo quería que esa gracia siguiera. Yo no entendí, hermano, de que Dios había cambiado de visión y que allá era una visión, aquí era otra visión. Pues yo pensaba que era la misma visión, pero no era la misma visión. Por eso cuando me decían a mí, yo no estoy de acuerdo con la visión, yo decía, yo tampoco estoy de acuerdo con la visión. Entonces me abrían los ojos, ¿cómo este es el pastor de aquí no está de acuerdo con la visión? Y dice, no, porque yo tengo una y el Señor me la está desbaratando. Yo duré años para forjar esa visión y ahora me están diciendo que esa no es la visión. Hemos tenido problemas por seguir la visión. Hay otra cosa que me ha ministrado a mí, que no se me sale. Me gustaría que Dios también pegara en el corazón de ustedes como me lo pegó a mí. A mí me ministró mucho el hecho de que ellos iban con Pablo, vieron la luz, oyeron la voz, pero no la entendieron. Y a mí me ministró mucho y fui muy consolado. Pero hay algo a mí que me impacta aquí. Y es que Dios le dijo a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Esa expresión también me penetró hasta los tuétanos, hasta las médulas. Para eso yo te me aparecí a ti. Cuando Dios se aparece, es para eso lo que te mostró en la visión. Por eso Dios nos ha hablado reiteradamente a través de los profetas acá y sigue diciendo que no nos apartemos. No nos apartemos de la visión. Que seamos fieles a la visión. Que nos mandó a las naciones para llevar la visión del reino de Dios. Dios nos ha ido conduciendo de una manera que nosotros no entendíamos. Siempre iba añadiendo algo. Y siempre sigue añadiendo algo que no entendemos. Nosotros no entendíamos cuando estábamos construyendo este templo. Pensábamos que era un templo nada más. Inclusive muchos se levantaron de los hermanos que estaban con nosotros cuando comenzamos y dijeron, ¿por qué tanta tensión en construir un templo? Dios no nos mandó a construir, nos mandó a predicar. Recuerdo yo que decía, yo me sentía mal. A mí esas palabras me penetraban. ¿Por qué? Porque, hermano, yo tenía celo y fuego de Dios. Donde yo estaba me usaban como evangelista y había un fuego de evangelismo en mí. Y yo decía, ¿cómo es que yo voy a 4 años de mi vida construyendo un templo? Yo no fui llamado a construir templo. Y hay alguien que me dijo a mí, usted construyó un templo en 4 años, un pastor de experiencia, me dijo, usted se quitó como 15 años de su vida. Y yo envejecí en esos 4 años. Yo pagué un precio muy alto. Y yo decía entre mí, ¿cómo yo que salí a predicar? Estoy construyendo templo. Yo no lo entendía y cuando me lo recordaban, por dentro me sentía hasta culpable. No hubiera seguido si no hubiera sabido que Dios nos dio instrucción de construir un templo. Pero mientras construía el templo, Dios estaba revelando, Dios estaba eligiendo, Dios estaba instruyendo, Dios estaba capacitando y yo no lo entendía. Era como Jacob en Betel, que dice Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Estaba en una visión y no la entendía. Yo no la entendía. Pero luego Dios comenzó a revelar que lo que pasaba en la construcción estaba pasando en la iglesia. Y que estaba viendo las aptitudes, a ver quiénes se sometían, quién eran fieles, quién eran siervos, quién eran abnegados, quién sentía pasión por la obra de Dios. Y luego nos dijo, de esos que trabajan en la construcción, fórmate un discipulado. Yo tampoco entendía el fin del discipulado. Comencé a obedecer a Dios. Luego, después de 2 años, nos dijo Dios, de ahí de esa gente tú vas a sacar ahora a los líderes. Después que crucen el Jordán y se establezcan en ese templo. Y de ahí sacó Dios los líderes. Pero los instruyó. Yo no lo entendía tampoco. Dios dijo que no le pusiéramos un nombre a ese templo en la puerta. No lo entendía. Yo decía, ¿por qué? Eso no tiene sabiduría. ¿Cómo vamos a tener un templo? Queremos que venga la gente y no saben cómo llegar. Eso no tiene sentido. Yo no estoy de acuerdo con la visión. Después, ahora estamos entendiendo que es que si Dios está mandando a nosotros a predicar que Dios debe ser el todo, y que Él puso aquí su nombre, su corazón y sus ojos en este lugar, entonces el único nombre que debe tener esta iglesia es su nombre. Dios nos metió en una dimensión más profunda acerca de eso, del nombre. Me dijo, eso que está afuera simplemente es una tipología de que yo seré vuestro nombre. En otras palabras, Dios me quiso decir, ustedes los de la Majestad de la Esperanza van a estar constantemente muriendo, Porque donde quiera que ustedes vayan y comiencen a halagarlo y a darle mucha coba y a tumbarle mucho el polvo, el primero que va a estar en contra de ustedes soy yo. El primero que va a estar celando su nombre soy yo. Porque la gloria en este lugar es mía. Y esto no es como hacen los religiosos. Y nos encargaremos de darte la gloria. Mentira. Están peleando por ella por dentro. No con hipocresía. Es mía la gloria. Y yo voy a humillar a los instrumentos y lo voy a hacer lucir mal, me dijo Dios. Para que no pongan los ojos en ustedes, sino en mí. Entonces yo me encargaré de honrarlos a ustedes. ¿Qué ustedes quieren? ¿La gloria de los hombres o la que yo doy? Y yo dije, hónrame tú, porque tú sabes honrar. ¿Qué honra tiene el hombre para honrar? ¿Qué es la gloria del hombre? No es como la flor del campo, no es como el tamo que arrebata el viento, no es como el heno. Hónrame tú. Hónrame tú. Y yo me estoy dando cuenta, hermano, que Dios está desluciendo. Dios me ha hecho entender por qué Pablo decía, yo que he sido un heraldo, no quiero venir a ser reprobado. Ese es mi ducha. Ese es mi dolor. Yo no le quiero fallar a Dios. Yo no quiero que por causa del instrumento no se cumpla el propósito. Yo tendría vida eterna, voy a recibir galardón en el cielo, pero yo no entraría en el cielo si por causa mía Dios deja de cumplir su propósito. El que va a aparecer como el héroe va a ser Dios aquí. La gloria va a ser dar a Dios. Entendamos. Tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha revelado cuando se nos ha aparecido. Porque si no conocemos la naturaleza de la visión, la primera piedra de tropiezo para tropezar nosotros va a ser la misma visión. Porque Dios me dice, sigue adelante, no cuestione nada, no pregunte nada, sigue adelante nada más. Y avanzo con el automático. Pero no entiendo, por ser fiel, nada más. Pero parte de la visión que Dios nos ha dado es que aquí Él es que va a lucir bien. Nada más Él. Nosotros hemos sido honrados y vamos a ser honrados por Dios. ¡Por Dios! Dios no va a aceptar que nadie nos esté dándonos halagos. Dios le va a cerrar la boca a los labios lisonjeros. Y si nosotros no le decimos, hermano, un momentito, ¿saben qué va a hacer Dios? Nos va a hacer lucir mal. Nos va a deslucir para que la gente nos pierda respeto por el don y lo tengan como ministros de Dios. Y ahora yo entiendo por qué un día el Señor, sin yo estar leyendo a Gálatas, me pegó un texto de la mente y la gente glorificaba a Dios en mí. Y aquello me impactó. Y por día yo oía ese texto ahí en mis oídos y la gente glorificaba a Dios en mí. Y dije, ¿pero dónde está eso? Eso debe estar en Gálatas. El Espíritu me llevó a Gálatas cuando vi. Ah, Pablo decía, la gente glorificaba a Dios en mí. ¿Por qué Dios hace eso? Porque la tendencia natural en las iglesias es que cuando hay un don, cuando a alguien Dios le dio un don extraordinario, toda la gente le cae encima a la gente y anda detrás al don. Y habla de la gente que Dios se le reveló, pero no habla del Dios que se reveló. Eso es muy común. Pero entre nosotros no será así. No será así. Y eso era algo que tampoco yo entendía en la visión. Porque yo veía que iban hermanos que salieron de las drogas y decía yo salí de las drogas. Citaban y se llenaba el lugar donde salió el que salió de las drogas. No decía nada en la predicación. Simplemente Dios me sacó de la droga y se llenaba el lugar. Y venía gente que no decían nada y anunciaban y la gente iba por allá. Yo veía que Dios nos daba tremendos mensajes y la gente no venía. Y yo comencé a decir, ¿pero qué es lo que pasa? Y mucho tiempo decía, pero esa gente que no dice nada. Habla y no dice nada. Y citan y la gente va. Entonces Dios comenzó a revelarme. Dice, no, es que en la visión que yo tengo con ustedes, justamente eso es lo que yo quiero enseñar, que la gente no va a andar detrás de los dones, sino del fruto del Espíritu. Aquí la gente no va a venir porque Radamés Fernández predica bonito y Dios lo use. Aquí vendrán los llamados, elegidos y fieles que Dios ya predestinó para que cumplan la visión local que Dios tiene con esta iglesia. ¿Cuántas personas me han dicho, yo salí para allá? Hermano, yo le explico otra vez, pero si yo pasé por el frente de la iglesia, muchas veces, y no entré, yo callado, por algo no entraste, Dios no te quiere aquí. Digo, no es que no lo quiere para su reino, lo quiere en otro lugar, pero no lo quiere aquí, estoy hablando. No vayan a pensar que cuando yo digo que no lo quiere aquí, que somos los mejores. No. Porque estamos hablando de una visión local, de acuerdo a la visión, al propósito que Dios tiene con esta iglesia. No es que Dios no tiene una visión con los demás, no estoy diciendo, la visión que tiene aquí estoy hablando. Dios no va a tener a alguien que tenga otra visión con él. Y eso nos hace entender un montón de cosas a nosotros. Un montón de cosas. Dios me ha dado mensajes muy lindos. Así que ya hay mensajes que se apoderan del corazón de uno y están constantemente en el oído. Predícame. Que yo voy a ministrar. Me dicen los mensajes. Pero cuando salga a predicar, Dios me dijo, ¿sabes qué tú vas a hablar en las iglesias? Tú vas a hablar el mensaje para que Dios sea el todo y en todos. Lo prediqué en la primera iglesia. Muy bien, gloria a Dios, se glorificó el Señor. Dice, Señor, ya la próxima iglesia no voy a predicar lo mismo, no se siente mal predicando lo mismo. Es el que tú vas a predicar. Lo predico y ay, a la otra iglesia con el mismo mensaje, es el mismo mensaje. Y salí como a cuatro iglesias, en las cuatro fue el mismo mensaje. Yo me sentí incómodo, pero Dios me dijo, esa es la visión. Tú no vas a ir a las iglesias a lucir, que tú tienes revelación. Tú vas a predicar lo que yo le dije a este pueblo. Yo tengo un propósito con esta iglesia y es defender, luchar, lidiar por el lugar de mi nombre. Y ahora tú no vas a ir a la iglesia a exhibir tu don. Tú vas a pelear, a lidiar y a defender mi nombre. Por eso que algunos pastores están enojados y no lo han dicho. Ustedes siempre están predicando lo mismo. No decimos la misma palabra, pero el mismo tema. Pues claro. Yo mismo no quiero. Llevo otro tema y cuando la boca se me la abre me hace decir lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Lo mismo al final es eso. Defender el sentimiento del Padre. Hay que ver cómo se siente el Padre. Porque eso es parte de lo que Dios nos ha revelado cuando se nos ha aparecido. Que yo soy preso en el Señor. Porque dice aquí, pero levántate, ponte sobre tus pies porque para esto me he aparecido a ti. Y para eso fue que me apareció. Y yo creo que yo no voy a ser el único. Ustedes verán a Francisco un día de estos, cuando viene de Queens. Ustedes verán que Dios te va a trabar la lengua. Y te va a decir, Francisco, quítame el tema ese. Tú sabes a qué yo te mandé. ¿Y por qué me aparecí a ti? Tú no vas a repetir lo que dijo Pastor Fernández, pero tú vas a predicar lo mismo. El mismo tema no significa la misma palabra ni las mismas ilustraciones. En la Biblia, mira, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de Dios defendiendo su nombre y peleando por su nombre y su gloria. Y ahora de verdad, Dios está restaurando su muro, su nombre. La iglesia está concentrada en los dones, en la maravilla, en el templo, en los coros, en el aceite que brota por las paredes, en el aceite que sale de las manos. Esa es la atención. Y aquel que le sale aceite por las manos es el ungido. Y al final es el hombre. La gente no dice, bendito sea Dios que hizo brotar aceite de las manos de este hermano. No, bendito el hermano que Dios lo eligió para que saliera aceite por su mano. Estamos al revés y Dios dice, caramba, por eso que yo no quiero hacer cosas acá. Porque yo hago cosas acá y al final la que se halaga es al instrumento. Y yo que lo hago, ni caso me hacen. Por eso hemos sido un pueblo sufrido y vamos a sufrir más. Y no estoy profetizando por profetizar. Estoy diciendo porque el precio tú lo vas a pagar hasta el día que tú seas arrebatado en gloria a recibir a Cristo. Tú vas a pagar ese precio. Tú vas a estar todo el tiempo, mira, planchadito, como los rodillos cuando le pasan al asfalto. Planchadito. Tú y yo, nosotros, los mensajeros de aquí, Dios se va a glorificar en tu debilidad. Dios se va a glorificar en tu pobreza. Dios se va a glorificar en todo lo que te ha dado. Él se va a glorificar. Esa es parte de la visión. Por eso se nos apareció. Dios te está hablando a ti, de tu visión, es a ti que te habla. Y los hermanos que están aquí, Dios No le va a repetir a usted 10 años de predicación ni de trato como él nos ha guiado. Por eso Dios le está repitiendo por misericordia, para que ustedes sepan que si ustedes se sientan en esa silla, el primer requisito para estar aquí es estar dispuesto a morir para que Dios viva. Yo le decía a alguien en estos días, la razón por la cual nosotros no damos anuncios por Radiovisión, estamos insistiendo en nuestras actividades en la iglesia, no es solamente para hacernos humildes, y no solamente para que Dios sea glorificado, es que a nosotros no nos conviene que vengan a la iglesia gente que Dios nos llamó a este lugar. Queremos la gente que Dios llamó aquí, para que no nos sean estorbo en el camino, para que no sufran los hermanos, porque sea Dios lo llamó allá, y vienen para acá porque les gusta el mensaje, pero Dios no lo llamó acá. Y sucede que van a tropezar ellos y no van a hacer tropezar a nosotros. No estamos interesados en cantidad de personas. Estamos interesados en que el plan de Dios se cumpla en este lugar. Eso es nuestro interés. Ese es el propósito. No queremos que la iglesia crezca para que digan, oye, qué tremendo son esos hermanos, qué tremendo ese pastor. Ya estamos hartos de eso ya. Y justamente lo que Dios quiere corregir es eso. Que no se le haga culto al hombre, que no se ponga los ojos en las cantidades, en las estadísticas, que no estemos peleando por la herencia, sino por el corazón del Padre, alegrarlo, complacerlo, unirnos a su consejo para que alcance su propósito y cumpla sus decretos. Ese es el reino de Dios. Y ya Dios comenzó a sacarnos y va a comenzar a sacar a los ancianos. Se lo digo hoy delante de Jehová, cuídense. Cuídense, porque yo le voy a decir una cosa a ustedes delante de Dios y no me van a entender. Están escuchando, a veces ustedes equivoquen algo, van a decir, mira lo que dijo, y se olvidan de todo el mensaje. Oye, con ese espíritu, ¿quién le gusta eso? Entonces yo, que soy un mensajero de gracia, porque por 10 años estoy predicando gracia, y cuando abro la boca parezco un profeta del Antiguo Testamento, y yo mismo digo, Señor, yo no quiero decir eso. Tú no dijiste que tomara tu boca, pues la estoy tomando. No has orado tú cuántas veces, poséeme, Señor, pues te estoy poseyendo. Si dejo que tú analices lo que vas a decir, no dice nada. Y hasta te arrepientes de lo que dijiste. Ah, yo te conozco, yo voy a decir lo que yo quiero decir ahí. Porque, hermanos, lo que Dios tiene programado para ti hoy en este mensaje es la actitud frente a la visión. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, ¿qué dijo Moisés? Me acercaré y veré esta grande visión. ¿Y qué hizo Moisés? Se acercó. ¿Qué quiere Dios contigo? Que nos acerquemos. Yo creo que ya tú estás convencido que esta es una gran visión, ¿o no? Hay que convencer. Los que tienen muchos años aquí tienen que saber que aquí, en estas cuatro paredes, que son 5,000 pies cuadrados, 100 por 50, en este espacio aquí, hay una grande visión de Dios. Aquí no hay una zarza ardiendo. Aquí hay un Dios que está ardiendo. Porque en aquel tiempo era una zarza que ardía. Y Moisés fue a ver a un arbusto del desierto. Oh, que estaba encendido y no se quemaba. Y la visión estaba puesta en un árbol, pero ahora la visión no está puesta en un árbol, sino en un Dios sentado en el trono y el Cordero. Y si Moisés, dice Esteban narrando, se sintió maravillado, tocado, impactado por la grande visión y se acercó, tú debes también acercarte a la visión. Acerca tu corazón a la visión. Porque donde está el tesoro está el corazón. Acerca tu corazón a la visión de Dios. Acércate. Acércate para mirar de cerca. Comienza a analizar. Yo he desobedecido. Dios me ha dicho a mí. Oye, yo soy un mal oidor, lo confieso. Yo no escucho de mis sermones. Pero Dios me ha dicho a mí, coge esos sermones antiguos y comienza a escucharlos. Porque eso es lo que tú vas a llevar, lo que ya dijiste. No lo mismo mensaje para el contenido ahí. ¡Óyelos! Yo no he obedecido, tengo que confesar que no he obedecido, porque me he pesado ponerme a escuchar lo mismo que yo dije, porque el Señor dijo a través de mí. Pero ve, tú vas a escuchar eso, y todas esas profecías de aquí, todas esas profecías que están grabadas, ¡escúchalas! A ver qué dijo Dios.
Porque Dios no está diciendo una cosa ahora y dentro de 2 meses, 1 año va a decir otra cosa. Dios me está conduciendo con un propósito. Y es más de lo que yo te estoy diciendo. Porque yo mismo muchas veces comenzaba a predicar y yo no sabía que Dios estaba trazando pauta. Iba a predicar como pasó cuando Dios comenzó a hablar aquí del reino. Preparé 3 mensajes acerca del Señorío de Cristo y comenzó Dios a fluir y salieron 50 mensajes. Y yo veía qué cosa linda, Dios fluyó y yo no entendía que era que Dios estaba estableciendo su reino y nos estaba instruyendo acerca de qué era el reino, la importancia del reino y cómo vivir en el reino. Yo no lo sabía. Ahora Dios me dice, acércate a esos mensajes, escucha bien, porque cuando tú vayas, tú no vas a hablar de lo que tú quieres hablar. Porque hay mensajes que a uno le gusta, son bonitos y se pegan. Por ejemplo, cuando Dios habló de los límites de nuestra frontera, lindos mensajes. A mí me gustaría la iglesia predicar esos mensajes tan lindos. Pero dice Dios, no, eso no es lo que yo te mandé a predicar a ti. Eso es un lindo mensaje, tiene su edificación, pero eso no es el mensaje. Eso no es el mensaje. Hay que acercarse a la visión. Acércate a la gran visión. ¿Por qué esta zarza está ardiendo y no se consume? Eso es lo que llama la atención a Moisés. Había algo en la visión que le llamaba la atención a Moisés. ¿Por qué Dios es tan celoso con la maestría de la esperanza? ¿Por qué no nos permite poner un letrero en la puerta de la iglesia? ¿Por qué tiene ese trato tan severo con nosotros? ¿Por qué no nos deja hacer nuestra voluntad cuando planificamos y hacemos tomar una iniciativa? Nosotros viene pan y nos golpea. ¿Qué es lo que quiere? Eso es parte de la visión. ¿Por qué ese trato? ¿Por qué es Dios tan extraño? ¿O tiene Dios que tomarnos a nosotros como a Pablo, tirando del caballo y tirando por la arena y haciendo comer arena para vos decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No, ¿por qué? Diga como Isaías, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué me tiene que humillar para yo aprender? Entonces, la primera actitud es, iré ahora y veré esta grande visión. Me acercaré. Muy bien. Número 2, vengan conmigo a Daniel 8:15. Daniel 8:15. Dice aquí versículo 15. Otra actitud muy linda hacia la visión. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Párate ahí. Aquí hay 2 cosas que hizo Daniel con la visión. ¿Qué fue lo primero que hizo? Consideraba la visión. Considerar una cosa es lo contrario a ignorarla. A no prestarle atención. Considerar una cosa es cuando usted la evalúa, cuando usted le pone atención. Considérela. Usted va a buscar un trabajo y la gente, no, yo no lo necesito. No, pero por lo menos pruébeme. Usted no sabe mi capacidad. No me rechace por ser hispano. Pruébeme, o sea, para considéreme. Considere mi solicitud, considérela, estúdiela. Póngale atención. ¿Sabe lo que es considerar una cosa? Pues Daniel consideró la visión. No digo, bueno, como Dios siempre me habla, es una cosa más de la que me quiere mostrar. No. Él lo tomó en serio. Comenzó a considerar la visión. Como María. Y dice, veía a todo el mundo hablando del niño. Y comenzó, dice, y María comenzaba a meditar estas cosas en su corazón. A rumiar como la vaca. Medita, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Y hay otra segunda actitud, además de considerarla. Dice él, consideraba la visión y procuraba comprenderla. ¿Qué Dios pide de nosotros, hermanos? Que procuremos entenderla. Y ya Dios nos ha dicho a nosotros qué es entender. Porque nos ha predicado muchos sermones lindos acerca de entender. Lo que es entender a Dios. ¿Sabe lo que es entender la visión? Hay que tener esa actitud de considerar la visión. ¿Y qué? Y procurar comprenderla. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios frente a aquellos que toman la actitud de Daniel? De considerar y preocuparse por entender la visión. Versículo 16 dice, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Cuando Dios te ve a ti considerando la visión, preocupado por entenderla, se va a oír la voz de Dios diciendo, Gabriel, a este sí, Gabriel, muéstrale, haz que lo entienda. Se va a oír la voz de Dios ordenando a Gabriel, porque Gabriel es aquel que lleva los mensajes de Dios. Gabriel es aquel, el revelador de los mensajes de Dios.
Aquí, ¿quiénes van a tener a Gabriel al lado? Los que procuran la visión, los que están interesados en entenderla. Vengan conmigo al versículo 27. Otra cosa con respecto a la visión. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, o sea, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Aquí dice algo muy importante. Primeramente, Daniel estaba, como dice aquí, quebrantado. Estuve como enfermo. Usted va a tener una visión de Dios y no se va a quebrantar. Usted está loco de amarrar. Si usted piensa que va a tener una visión de Dios y usted no va a ser quebrantado. No hay un hombre que haya recibido una visión de Dios que no haya sido quebrantado. Por tiempo le va a caer a usted una depresión espiritual y un asunto, un no entender, o la carga de la visión, o la aflicción por causa de la visión. Pero usted va a estar quebrantado, enfermo. El peso por administrar estas cosas, para que no se malogre el plan de Dios en mi vida. Para esto, ¿quién es suficiente?, decía Pablo. Y temblaban frente a la visión. Daniel estaba quebrantado, estaba enfermo. Enfermo porque no entendía. Y yo sé que posiblemente a ustedes le ha pasado lo mismo, le está pasando lo mismo. Que no entienden el trato de Dios. ¿Qué es esto, Señor? Aunque ustedes me ven aquí saltando y con más energía y más salud, yo estoy perplejo también, quebrantado frente a la visión. Hay una depresión, un asunto que no se me quita a mí. Estoy muy, muy susceptible, muy, muy sensible con todo lo que tiene que ver con la visión. Quebrantado y enfermo, porque no entiendo, yo no entiendo. Hay un precio que hay que pagar por la visión. Muy elevado el precio. Enfermo y quebrantado por no entender. Capítulo 9, versículo 23. 9:23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, le está diciendo Gabriel a Daniel, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Por qué vino el Señor de esa manera? Un hombre que está enfermo por la visión, quebrantado por la visión. ¿Cómo va a venir el Señor? Hermano, estas palabras son una orden. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermano, si aquí no fuera imperativo, tuviera una S. Yo no estoy mal en español. Al imperativo no se le pone ese. Es un imperativo. Es un mandato. Entiende la visión. Cuando usted está quebrantado y enfermo por entender el plan de Dios con su vida, Dios va a mandar a Gabriel y le va a decir: se me ha dado una orden que te haga entender la visión. Entiende la visión. Y tus ojos se van a abrir, las escamas se van a caer de los ojos, como le pasó a Pablo cuando Ananías fue allá. Le dijo: Pablo, Pablo, levántate, bautízate en el nombre de Jesús, se te abran los ojos y sé lleno del Espíritu Santo. Y así pasó. Se le abrieron los ojos a Pablo. Entonces vio. En el capítulo 10, versículo 16, también muestra la actitud de Daniel. 10, 16. Pero he aquí que uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Qué fue lo que me vino junto con la visión? Dolores. Hay quienes deseamos la visión sin dolores, pero la visión viene en un package plan. Junto con la visión vienen los dolores. Es como la mujer en el parto, que junto con el niño viene...
es terrible. La visión de Dios es como una mujer en parto, que viene el niño, preciosito el niño, el esperado, pero viene con dolores. Hay quienes quieren parir sin dolores. La mujer mía duró meses tomándose una hierba que le ayudaba al parto. Total, tuvo que pujar también. Porque la Biblia dice, con dolores tendrás tus hijos. Ahí no hay quien se escape. También la visión viene con dolores. Si quiere ver algo de Dios, si Dios lo ha amado como a Daniel, le dio una visión, usted va a sufrir. Usted va a sufrir. Esté dispuesto como Daniel a sufrir. Y se va a quedar sin fuerza por tiempo. Lo último por hoy es el versículo 1 del capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. ¿Qué fue? Revelada. Quiere decir que hubo, ¿qué cosa? Visión. Llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, porque todo lo que Dios muestra es verdadero. La visión es verdadera. Y el conflicto grande. ¿Qué trae la visión? No, pero no un conflicto. Ahí no dice conflicto solamente. Ahí hay un adjetivo bien grandote. ¿Un conflicto cómo? Diga grande. Trae conflicto el asunto. La visión trae quebranto, trae dolores, se le quitan la fuerza a uno. Hay dolores, quebranto, pierde la fuerza, debilidad. Y ahora dice que hay un grande conflicto. Y muy grande. Conflicto con Dios porque hay que obedecerle y pone presión sobre mí. Conflicto con mis hermanos porque no me entienden. Conflictos con mis hermanos porque me juzgan y me ven mal. Y muchos conflictos, un conflicto bien grandote. Conflicto. La visión trae conflicto. Noches de insomnio, sin dormir, sin entender el trato, la forma de Dios bregar con nosotros. No entendemos. Conflicto trae. Pero escuchen ahora. Pero él, o sea Daniel, comprendió la palabra. Ay, qué rico esto. Comprendió la visión de Dios. Ah, comprendió la visión. ¿Y qué más? Dice aquí, pero él, Daniel, comprendió la visión y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué tuvo Daniel? Después del parto, dice Jesús que la mujer no se acuerda del dolor, se acuerda del niño. Durante el parto, la concentración es el dolor. Después del parto, la atención es el niño. O sea, el resultado de mi dolor. Aquí dice la palabra que después del conflicto de Daniel, que le trajo la visión, Daniel comprendió la visión y tuvo inteligencia, o sea, sabiduría acerca de la visión. Esa fue la gracia que Dios derramó sobre Daniel. Y yo he notado una cosa, hermanos, y la voy a notar de ahora en adelante y siempre. Aquellos que como Daniel estén dispuestos a sufrir los dolores por la visión, el quebranto por la visión, la debilidad por la visión, y se atrevan a meterse en el conflicto por la visión, tendrán comprensión y sabiduría acerca de la visión. Amén. Gloria a Dios. Eso es así. Yo te puedo decir más. Esto es tan real que yo lo veo todos los días. A través de esto Dios me reveló ciertas cosas. También, no aquí, sino fuera de aquí. Yo vi ciertas cosas. Yo te lo voy a decir. El Señor me autoriza, yo te lo voy a decir. En octubre Dios comenzó en Radiovisión un avivamiento de quebrantamiento. Ustedes son testigos. Octubre y noviembre. Todos los programadores, sin excepción, entraron al quebrantamiento. Quizá uno o dos no entraron, pero todo el mundo entraba y predicaban y eran quebrantados y lloraban en la presencia de Dios. Y la gente, cuando abrían los teléfonos, la gente llamaba y, hermano, mire, y comenzaban a llorar. La gente entraba por la puerta de Radiovisión, hacia, a traer su ofrenda y comenzaban a llorar. Una unción de quebrantamiento, porque Dios quería preparar a su pueblo para dar una gran bendición. ¿Pero qué pasó? Inmediatamente el Señor comenzó a decir cuál es el fruto de la visión, o sea, el precio que hay que pagar por la visión. Y comenzó a tocar en los becerros de oro, algunos, y a decirles que había que cambiar ciertas cosas en la iglesia que producían dinero, pero que ofendían a Dios.
que contribuían a la fama y a la gloria del hombre, pero deshonraban a Dios. Comenzó la reacción contra el mensaje. Y hubo quienes no estimaron el consejo, hay otros que se rebelaron contra el consejo y hay quienes aborrecieron el consejo. ¿Qué hizo Dios? Nos sacó de allí. No solamente me sacó a mí. El hermano David Greco dejó de predicar desde diciembre. Dejó de predicar. Dijo, no predico más. Y después lo último vino Dios Juan y enfermó a Joaquín. Y enero, febrero y marzo fueron desiertos. Entonces vino Dios de nuevo el mismo día y nos puso a predicar a nosotros. Pero hay otros que dijeron, yo no vuelvo a predicar eso. Y son hombres que Dios siempre ha usado y lo usa. Pero yo me doy cuenta que no están fluyendo porque no están fluyendo en la visión. Se proponen predicar otra cosa. Y yo vi algunos que cuando Dios decía quebrantamiento decían, hermano, gozo. Y predicaban tema de gozo, como diciendo, para cambiarle el rumbo al pueblo. ¿Por qué tanto lloriqueo? Vamos a gozarnos. Eso no es el sentido del Espíritu de Dios. Y que yo veía que querían que obligar al pueblo ahí por un lado que no es el lado que Dios quiere que vaya el pueblo. Entonces yo me doy cuenta que cuando usted se mete a la visión, se somete a la visión y la sufre como Daniel, usted fluye en la visión. Y hay personas que tienen tremendos dones y tremendos mensajes, pero lo que están predicando no es lo que Dios quiere que se predique. Por eso no fluyen, por eso no se ve la gracia. Porque eso es como violentar el plan de Dios. ¿Por qué Dios aquí es tan celoso con nosotros con el asunto de elegir los temas? Que a veces estamos el día entero preparando un sermón y Dios no nos da nada. Y todavía estamos ahí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? Nos pasa a todos lo que predicamos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que si venimos aquí a predicar, eso es lo que Dios quiere decir. Si nos ponemos a decir las cosas que nosotros queremos decir, no vamos a fluir. Puede ser que el mensaje sea tremendo, pero no vamos a fluir. Hermano, uno lo ve. Uno viene y presenta cosas aquí. A mí me ha pasado. Y estoy seguro que me he equivocado muchas veces queriendo predicar quizá la voluntad de Dios. Y creo que la voluntad de Dios, y he sido yo que he elegido el tema. Y predico. Y hay tremenda revelación. Y yo digo, wow, esto va a impactar a medio mundo. Y nadie reacciona. Y después ven un día con un tema sencillo que yo me lo doy aquí. Todo el mundo, gloria a Dios, yo quiero ese cassette. Y yo digo. Entonces yo me doy cuenta que cuando yo me someto a la visión, que la visión para ese día es ese mensaje. Amén. Puse el ejemplo de ese día como una ilustración, hermano. Cuando yo estoy fluyendo en la visión, pues naturalmente, eso es lo que Dios quiere en ese momento hablar. Y tú te le prestas a Dios. Entonces Dios fluye a través de ti. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino. A ustedes los que aman y celan la visión. Se le van a abrir los tesoros de la sabiduría de Dios para ver el propósito de Dios. No tanto ver la forma como lo voy a decir ni cómo lo voy a ilustrar en la Biblia. Eso también viene en la bendición. Pero lo más importante es específicamente describir qué es lo que está en el corazón de Dios y transmitírselo. Porque a veces no tenemos las palabras para transmitirlo. A veces tenemos la idea y tenemos el corazón que nos brota. Estamos llenos de eso, pero cuando vamos a expresarlo no nos sale. ¿Entiende? Pero Dios no va a dar la dicha. Cuando salga también ustedes van a entender. Es más, aunque nos quedemos mudos, ustedes van a decir, no tiene que decir nada, yo entendí lo que usted quiso decir. Porque le pasó a Daniel también. Especialmente cuando usted tiene una visión que ya no está sellada. La de Daniel, ¿cómo estaba? Selle el libro hasta el tiempo del fin. Ya Cristo abrió los sellos en Apocalipsis. Ya se quitaron los sellos. Señor quitó los sellos. Usted ha visto una carta con usted, la abre ya. Y el Señor abrió. Léalo ahora, Amanecer de la Esperanza. Sufra la visión. Primeramente, acérquese a la visión. Después, considere la visión. Después, preocúpese por entenderla. Ore y ayune 21 días como Daniel para entenderla. Sufra. Esté dispuesto a sufrir los dolores, la debilidad, el quebranto y todo por entender la visión. Y luego, sométase a la visión y guíese por la visión. Y Dios va a ser glorificado, el plan de Dios se va a cumplir y tú vas a ser un instrumento efectivo. Dice, amén. Padre, te damos gracias. Nos ha dado un mensaje que nos ha revelado cuál debe ser la actitud nuestra frente a lo que tú nos has revelado y a tu trato con nosotros estos años, en forma específica a nosotros como iglesia y en forma individual a cada uno. de acuerdo a lo que tú le has revelado dentro del cuerpo. Señor, Padre, rogámoste que lo que tú nos predicaste sea vivido por nosotros. No tenemos la capacidad, pero tú la tienes. Ayúdanos a todos, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Señor, bendice al amanecer de la esperanza en esta área. Tú nos has bendecido antes. Y hemos estado pegados a la visión. Pero si tú no predicas eso porque tú quieres hacernos conciencia de que es lo que tú esperas de nosotros frente a la visión. Que lo vivamos, oh Dios. Gracias, Padre. Porque yo sé que tú lo hiciste y lo vas a hacer lo que falta. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.